Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo vas?
Hola Hernán, un saludo a todas y a todos. ¿Cómo se encuentran? Hola Hernán, ¿cómo te ha ido?
Entraste
qué bonita manera de cantar,
suave.
Amigos. ¿Ah?
Sí.
Es un verdadero mochuelo a la hora de sacar esa voz, Hernán. Melodiosa por demás. Y también con mucha gracia, con mucho desparpajo, mucha desenvoltura por parte de este cantante que tantas alegrías le concedió a los colombianos, Hernán. ¿Cómo vamos?
Este señor, entre otras, fue de los primeros intérpretes de temas del maestro Rafael Escalona, y él se juntó con un peluquero, Julio César Bovea, pero el dueto duró poco precisamente por el fallecimiento de Buitrago, y es cuando Bovea crea Bovea y sus vallenatos. Don
Buenísimo.
Guillermo Buitrago. Muy bien,
Bovea.
Bueno.
Me encantaba
Martín.
Bovea y sus vallenatos. Yo lo
sí.
traje algún día y voy a volver a hacerlo.
Ah,
Bovea y sus vallenatos.
Bueno, Martín, vamos a tramitar de una vez el numeral del programa para hoy. ¿Cuál es?
Bueno, gracias. Después de esta una especie de instrucción metódica, vamos a ello, ¿no? Numeral Peláez de Francisco en la W, numeral Peláez de Francisco en la W.
Todos sabemos que los goles son la razón de ser del fútbol. El gol, ese es el fin. Eso es lo que la gente quiere ver y gozar, sufrir. Y para usted, amable oyente, el mejor gol en el fin de semana fue, por ejemplo, el de Mojica, el de Roger Martínez, ¿o cuál otro? Escuchamos respuestas o tendremos respuestas. Muy bien. Bueno, Martín.
El de Pedro
Ahora
Porro.
Sí.
Mucho golazo.
¿Ese te gustó? ¿De Pedro Porro?
No,
bueno.
Ah, no
que golearon a...
No me gustó. Me enloqueció.
No. Ah, bueno, perfecto. Siquiera.
Sí.
Estuviste bien ahí. Bueno, en todo caso, Martín, pero ¿por dónde No, empecemos a hablar de la jornada profesional en Colombia, que estuvo, bueno, mañana se complementa la segunda fecha con el partido Santa Fe Millonarios en el Campín. Entiendo que el fútbol regresará el viernes con algunos partidos, recordando que los equipos tienen derecho, los jugadores, a un descanso, ¿no? Descanso prudente entre jornada y jornada. Vamos a ver si se cumple, ¿no? Esperemos que sí. Pero bueno, Martín, no, es que te quería aclarar que el tema fuerte hoy es el enredo que hay en la primera B. En la primera B, Martín, eso es increíble. La Dimayor, claro, lo que pasa es que en la Dimayor hay muchas cosas hechas a medias en su momento, las tienen que ir ajustando sobre la marcha. Pero queremos recordarle a los oyentes cómo quedó finalmente el cuadro de la primera B, advirtiendo que Llanero le ganó a Quindío 4-2, que Unión Magdalena le ganó 2-0 a Real Cundinamarca, que Real Cartagena visitante le ganó 1-0 a Orso Marzo, y finalmente en un partido muy movido Atlético Huila y Cúcuta Deportivo se fueron 3-3. Con esos resultados, el grupo A lo ganó el Magdalena con 10 puntos y el grupo B lo ganó Llaneros con 12 puntos. Pero quiero preguntarle, a ver si está listo ya don Alejandro Munévar, Quilio, porque la definición aparentemente es clara. Sí, no sé. Hay un partido programado desde ya que es Llaneros, que ganó el primer campeonato y va a jugar con el equipo Unión Magdalena. Como Llaneros ganó su grupo también, va a la final con el Unión Magdalena para definir el ganador del, llamemos, torneo clausura. ¿Es así, Alejandro, o no?
Hernán Martín, sí, señor. Se jugarán dos partidos, ida y vuelta, el primero de ellos en Santa Marta y el segundo en el Estadio Rey Pelé de Villavicencio. Las fechas serán el 28 de noviembre y el 3 de diciembre. Están esperando las horas. Si
bueno,
gana Llaneros...
Eso le iba a preguntar. ¿Gana Llaneros, qué pasa?
Si gana Llaneros, asciende directamente a Primera División por haber sido campeón del primer torneo. A esto la Dimayor le llamó el ascenso automático. Esto si gana Llaneros.
Y si gana el Unión Magdalena, la doble confrontación, ¿qué pasa?
Si gana el Unión Magdalena, según el reglamento, se tendría que jugar una segunda serie entre el campeón del primer torneo y el del segundo, que se llamaría la gran final. Y aquí es donde empieza a complicarse el asunto. Y el asunto se complica debido al parágrafo 4 del artículo 26 del reglamento de la Dimayor respecto al torneo de ascenso, que dice que en caso de que alguno de los equipos campeones del primer o segundo torneo sea el mismo en ocupar la primera o segunda posición de la tabla de reclasificación total, la definición del segundo ascendido se jugaría con sistema de repechaje con el siguiente en el orden de la tabla de reclasificación total y que no haya sido campeón. Es un enredo, pero se enreda aún más. Dice, el problema es que los puntos obtenidos en los partidos finales se siguen sumando a la reclasificación. Y ahí se complica. ¿Por qué? Porque deja de ser fútbol, que se juega con los pies y toca llamar a abogados, toca lápiz, papel, calculadora, abaco, abogados, no, pero, de todo.
Pero, no, pero Alejandro, un momento. El equipo que lidera la reclasificación hoy en día es Llaneros, ¿correcto?
Con 87 puntos. Le Muy sigue bien. El Cartagena con 83. Y sí. Tercero es el Unión Magdalena con 82 puntos.
Se lo puede pasar.
Sí. Exactamente. Bueno, entonces, todo dependerá de los resultados de los partidos que se jueguen la próxima semana. Hay una solución al problema, y es la que la Dimayor quiere, y es que Llaneros gane. Porque si Llaneros gana, asciende directamente. Exactamente, claro. Y Unión Magdalena juega con el Real Cartagena. Ahora, en caso de que sea la Unión el que gane, estaremos frente a un nuevo escándalo en la Dimayor. Y por eso a esta hora hay una reunión en la División Mayor del Fútbol Colombiano en donde los implicados en el problema tratan de dirimir la situación. Ahora, bueno, ha aparecido, Hernán, en las últimas horas, un acuerdo que se realizó el 12 de diciembre del año pasado. En este acuerdo, o este acuerdo reza, que si Llaneros fue el campeón de la primera, del primer torneo, y es el campeón de la reclasificación, ascendería directamente y tendrían que ir al repechaje. Unión Magdalena y Real Cartagena.
Esa sería más lógica, me parece.
Bueno, pero hasta el momento es lo que hay.
Bueno, pero la reunión se está cumpliendo hasta ahora en Bogotá.
Sí, señor. Bueno. Lo que nos dicen desde los diferentes equipos y específicamente desde Llaneros, que es uno de los implicados, es que la reunión se está cumpliendo hasta ahora. El presidente de Llaneros viajó en la mañana para esta reunión a mediodía y que apenas salgan y tengan una solución, porque lo que ellos fueron a pedir a la Dimayor fue como, dígame cómo solucionamos y yo me atengo a lo que usted diga. Eso es lo que dicen desde Llaneros. Pues nos van a decir qué es lo que les dice la Dimayor.
Bueno, esperemos que esté el presidente de la Dimayor, que andaba por Asunción, dicen que en la final. Bueno, Martín, viajar gratis no es pecado, y si te invitan, pues vas, y el señor va y aprovecha, porque el día que no esté en ese cargo, pues dejarán de invitarlo. ¿Me entendiste?
Sí, señor. Hay una posibilidad, y es que si digamos, el club que pierde la gran final del torneo es el mismo club que ocupa esa primera posición en reclasificación, en el total de reclasificación del torneo, asciende a la primera. Y ahí no se disputa el repechaje, por ejemplo.
Correcto. Aquí el más favorecido es Llaneros, ¿cierto? Porque Llaneros puede ascender directamente por reclasificación.
Esa sería como...
¿Y el segundo, la lógica o no?
Esa sería la lógica, la de ganar Llaneros, y pues se desenredaría la pita. Un poco ahí jugando. Exacto. Unión Magdalena contra Real Cartagena, el repechaje. Pero como siempre decís, esperemos, y cuando venga el lío, pues lo veremos y lo conversaremos, ¿cierto?
Muy bien, bueno, hasta ti me dice, esta reglamentación de la Dimayor está más acomodada que Benedetti en este gobierno. Uy, ¿verdad que encarte que tiene Petro con este Benedetti? No sé a dónde ponerlo.
¿Qué cañenga?
Uy, no, qué encañengada, sí, esa es la palabra. ¿Dónde lo pongo? ¿En la FAO? ¿En una vitrina? ¿Qué hago con él? Bueno, Martín, eso en la B. En la A, el equipo 100% de alto rendimiento es el Atlético Nacional. Dos partidos jugados, dos partidos ganados, no ha recibido gol en contra, antes por el contrario ha marcado 6 y tiene 6 puntos. Está fuerte el Atlético Nacional.
Le ganó bien al Pasto, y el Pasto no tuvo esa contundencia, esa eficacia. No. Nacional con una exultante Inestrosa.
Nacional. Bueno, y Santa Fe, que empezó mal, muy mal, tiene mañana, yo diría que una gran oportunidad. Si no le gana Millonarios y el que vence es el equipo azul, damos por hecho, Martín, que este grupo lo define en Nacional y Millonarios, y no hay que hacer pues mucha especulación de, ¿no? Yo creo que es así. Es más, si Millonarios empata, quedaría con 4 puntos, pero eso será mañana. Pero pinta muy fuerte Atlético Nacional. Bueno, en el grupo B el asunto está como un poquitico más enredadito, porque Tolima, primer lugar con 4, Junior con 3, Once Caldas, que aflojó, con 2, y América con 1 punto tiene América.
El es problema, que aquí América, no hay visitantes ganadores.
Exactamente. Ahora, entonces, bueno, no, Nacional ganó en Pasto.
Sí, digo, pero en el grupo B.
Ah, en el grupo B, tenés razón.
No es visitante, pero de ganadores. En el grupo A, claro, Nacional, pues cabalga hasta ahora.
Bueno, pero en el grupo A, para ir aclarando, Nacional muy fuerte, Millonarios puede ser el segundo fuerte. Santa Fe tiene que ganar mañana, es la única salida que tiene Martín, porque inclusive el empate no le sirve mucho que digamos.
Sí, llegaría.
Y en el grupo, sí, y en el grupo B, Tolima muy fuerte, empató por fuera, ganó en casa, está bien el Tolima. Pero quiero aclarar esto, Martín, lo que le pasa a Santa Fe, a Once Caldas y América. Santa Fe ha venido a flojo. Yo creo que la nómina sí es corta la que tiene Santa Fe. Ha tenido muchos problemas en el sistema defensivo por lesiones, no ha podido organizar el técnico, y que tiene que reparar todo el sistema defensivo para el juego de mañana, ¿no?
Bueno, sí.
¿Y qué le pasa, Martín, por ejemplo, al Once Caldas? ¿Qué crees que le pasa?
No, pues el Once Caldas sí tuvo pues un bajón en las últimas fechas. No ha podido recuperar y consolidarse en defensa. Fíjate que logra una ventaja rápidamente con Michael Barrios, y sí, luego viene el empate ipso facto prácticamente del América. Es decir, no puede consolidar la ventaja. Le cuesta mucho, el América lo presiona, y de ahí en adelante en el empate se siente un poco más sólido, aunque pues el América también falló mucho en definición y en decisiones tomadas cerca al área de Once Caldas. El América tampoco se encuentra, digamos, no encuentra el gol sin holgado. Adrián Ramos estuvo, le costó. Vergara viene con algunos problemas físicos, eso también pesa. Y Cristian Barrios pues tuvo también una pelota de gol para el triunfo y lo despilfarró solo frente a Aguirre. Entonces, a América le falta definición, y Once Caldas, sí, pues hombre, realmente que no ha sido tan confiable en la parte posterior, ¿no?
Ahora, Martín, en el caso del América, los dos delanteros que han sido, pues, Holgado está lesionado, no es que era un goleador, pero con el equipo estaba más o menos organizado. Ahora el problema es la lesión de Dubán Vergara.
Sí,
que no sé si da para unos días o perderá alguna fecha, no sé. Pero el América ya venía, antes de empezar los cuadrangulares, venía en un descenso prolongado, que inclusive en su momento Polilla da Silva dijo que era que el número de partidos, que estaba muy cansado el equipo, etcétera, como quien dice, no lo alcanzaron a recuperar. Puede ser la razón.
Es que hasta David González, como técnico del Tolima, y el Tolima, pues digamos que es un equipo que va bien hasta ahora, también sí, dice que no está muy bien el calendario, lo apretado, lo apelmazado, y lo que eso afecta físicamente a los jugadores, que eso es para todos, y que él lo ha sufrido también en el Tolima, y que se queja de eso, que no se puede repetir.
Sí, él tampoco es que tenga una nómina muy extensa, ¿no? Bueno, sí, Martín, en el tema de Nacional, no por los cuadrangulares, a pesar de las pruebas presentadas por el equipo, donde hay una evidencia que no hubo lenguaje ofensivo del técnico Juárez, la Dimayor, sin embargo, decidió mantener la sanción a Efraín Juárez por dos fechas, ¿no? Ya pagó una, creo.
Sí.
Bueno, pero lo que estuvo muy pobre fueron los goles, Martín, en la jornada. Sí. Un gol de Nacional, no, muy muy, muy flojo. El tema de goles no nos ayuda.
Muy buen gol del volante de marca Sebastián Guzmán, porque lanza un tiralíneas pegado al palo izquierdo, ¿sí? le pega a Hernán con el borde interno rastrero y la clava cerca al palo, al palo de el arquero del Pasto. Y
o sea, que clasifica ese gol
de Diego Martín.
Clasificamos. Bueno, Martín, hablando de Sebas, pero Sebas Pérez, Sebastián Pérez, que fue jugador de Nacional, recibió un estímulo por parte del Boavista de Portugal. Lo ha nombrado capitán en este momento a Sebastián Pérez, que cumple en silencio muy buena campaña en Portugal, ¿oyó? El volante de primera línea.
Sí. Muy bien con el equipo ajedrezado.
Sí.
Y pues es un jugador que ganó todo con Nacional. Ganó Liga, luego a Boca. Tuvo algunos problemas porque él deja de comer carne y le costó un poco físicamente al principio. Y se acomodó muy bien. Y en ese momento un jugador muy rendidor.
Estuvo por Ecuador, ¿no es cierto?
Sí, estuvo en Barcelona, de Guayaquil, estuvo en Pachuca. Y luego llega hace 4 años al Boavista y ahí es...
Hombre,
es muy admirable.
Figura.
Mira, figura, amigos.
4 años ya. Bueno, Martín, una verdadera fiesta armaron los argentinos seguidores de Racing, que ganó la Copa Suramericana, coparon Asunción, ganaron, participaron los jugadores colombianos, Juanfer, estuvo Roger Martínez, que anotó el tercero, no jugó Carbonero, pero ya había jugado en Copa Suramericana. Una muy buena campaña, Martín, de Gustavo Costas, 13 partidos de Suramericana, ganó 10, perdió 2 y empató 1. Los 13 juegos que le dieron el título. Pero, Martín, no es habitual y vale la pena recordar algunos jugadores que fueron técnicos y ganaron títulos como jugador y como técnicos. Armando Reyes ganó 21 títulos en fútbol aficionado por allá en los años antes del 30 con Racing y después ya como profesional, con Racing, fue técnico campeón en el 32. José de la Torre, le decían Pechito de la Torre, ganó 2 títulos como jugador y 1 como técnico en el 58. Saúl Ongaro, como jugador, ganó la tripleta del 49-50-51 y como técnico en 1961. Uno conocido en Colombia, Juan José Pizzuti, ganó 2 títulos como jugador y 1 como técnico en el 66.
El equipo
Alfio Basile.
Esa era la edición del equipo de José.
Sí, que ganó Copa Libertadores y Copa Intercontinental. Bueno, Alfio Basile. En
el 67.
Como jugador en el 66-67 y técnico en el 88. Y por supuesto, Gustavo Costas, que como jugador de Racing lo ganó en el 88 y este fin de semana lo ganó con la Copa Suramericana. ¿Pues te acordás en Colombia casos parecidos? ¿Jugador campeón y técnico campeón del mismo equipo, Martín?
Pues, Ochoa, ¿no? Ochoa fue jugador campeón.
Sí, señor. Sí, cierto.
Como técnico también campeón. Comesaña, como jugador, como...
Técnico en junior. Sí.
Y como técnico. Señor. Sí.
Y yo creo que Maturana también, como nacional, jugador. Y, ganó Copa Libertadores, nada menos.
Ganó Libertadores.
Y creo que Gamero.
Él fue campeón con su Beldía, ¿no? Ah, Gamero fue campeón con Millonarios y campeón de técnico, sí.
Y debe haber otros más, correcto. Pero no es muy común, ¿no, Martín? No parece, pero bueno.
No es tan fácil.
De todas maneras.
Y no es tan fácil. ¿Y? Gustavo Costas hincha a morir. Fíjate que él fue mascota del equipo, incluso.
Ah, sí, señor.
Y
¿sabes qué?
Y bueno, Martín, toda su familia.
Hay una foto cuando él fue mascota y ¿sabes quién lo carga? Juan Carlos Rulli, uno que fue también jugador de Racing. Carga a Costa, que era pequeño. Pues.
Pero hay días que te salen todas, Hernán. Ese gol de Martirena, que abre el camino, es una pelota que parece a centro y se le cuela, ¿no? Al arquero Casio. Una pelota que era muy complicada de incrustar allá donde la puso, Martirena.
Pero
luego, pues viene el segundo, ya montado en el partido con Martínez, maravilla.
Sí, pero Martín, ha pasado muchas veces, ¿no? Esos jugadores que tiran un centro, como centro, y terminan en gol.
Sí.
¿Cierto? Tiro.
Y así es.
¿Qué tiraste, centro? No, yo la tiré y se fue para allá adentro. Se metió.
Bueno.
Ay, el gol de Roger Martínez. Uy, Martínez, ese gol de Roger Martínez. Yo decía, pero este tipo está sin afán. Iba.
Iba ahí como trotando. Porque es que Cruzeiro ya estaba todo lanzado al ataque, ya se cansó de buscar por todos los costados, por todos los lugares, y no le llegó el gol, y viene en esta jugada ya de contraataque, y Cruzeiro se veía ya vencido, ya lánguido, y Roger va con tranquilidad amagando que va a tirar una pelota, un pase hacia el centro, y no lo hace, sino que sigue avanzando y define muy bien, ¿no? Se llena el botín de pelota y la clava abajo cruzada, ángulo inferior derecho de Casio. Ganó muy bien Racing, muy bien.
Bueno,
Carbonero no jugó, estuvo en el banco y Roger entró a los 75 por Adrián Maravilla Martínez, que jugó muy bien también.
Ya te voy a hablar algo de ese Maravilla Martínez, pero quería anotar esto. Juanfer Quintero ha ganado Copa Libertadores con River y Copa Suramericana. No son muchos, Martín, tampoco esos jugadores que han ganado los dos títulos, ¿no? Puede ser, pero en todo caso
no.
Juanfer, y en la medida que Juanfer es figura en Racing, los de River ay, lloran, Martín, cómo no lo tenemos, cómo no lo conseguimos, ¿no? Pero bueno, hola, sí. Martín,
y pues temen algunos hinchas que se lo quiten, pero él, Quintero, está muy agradecido con Racing. Dice que creyeron en él y que por eso lo entregó todo, y que pues algunos saben lo que pasó en River. Siento que él no le pareció justa su salida, pero él no la deja ahí porque tampoco quiere profundizar en esta herida de él. Además que es ídolo en dos grandes de Argentina ya, River y Racing, ídolo de verdad.
Así. Hombre, quería anotar en el caso de este muchacho Maravilla Martínez, que ya pasó los 30 hace rato. Ese muchacho Martín tuvo una vida dura. Fue barrendero, estuvo detenido en la cárcel por un error judicial y creo que estuvo hasta 3 meses, estuvo detenido. Maravilla Martínez, que en este momento es al lado de Roger, los delanteros insignias del Racing, ¿no? Maravilla Martínez y Roger.
Hernán, mira. Hernán, han ganado título de Libertadores y Sudamericana 5 colombianos. Teófilo.
Ah,
con
sí,
River.
Señor.
Eder Álvarez Balanta con River.
Las dos.
Miguel copas. Ángel Borja con Santa Fe y con Nacional.
Bueno,
o sea, Santa Fe ganó Sudamericana y con Nacional ganó Libertadores. Cristian Dajome ganó Copa Sudamericana en 2019 con Independiente del Valle y la Copa Libertadores 2016 con Nacional. Y Juan Fernando Quintero.
Muy bien, buenos datos, señor.
Los iracundos queremos rock. Los iracundos balamos rock. Los iracundos morimos por rock and roll, rock and roll. Rock and roll.
A ver, pues, ¿cuál es la banda de hoy, Martín?
Hola, ¿qué tal, amigos? Vamos con un poco de thrash metal. Cuando escuché esta canción fue motivo de asombro, como de pasmo, como, Hernán, ¿sabes qué? Como de admiración, como de...
Ah, ya.
También te debo decir que como de arrobamiento, ¿sabes? Que de estupefacto cuando oí este tema. Aquí está Megadeth de su álbum y la canción que se llama igual que el álbum de 2022, The Sick, The Dying and The Dead. We'll be right back.
Muy bien, Martín. Bueno, estuvo bien, sí. ¿Qué?
No, qué bello tema, la verdad.
Hola, Martín.
Bellísimo.
Tengo un dato aquí que nos manda Alberto Pío Escobar, pero yo tengo la duda. Habla del Pecoso Castro como jugador y como técnico, pero yo... El Cali fue campeón.
El Pecoso, como técnico, campeón. Dos veces, pero como jugador no. Él estuvo con Bilardo, pero con Bilardo no fue campeón. Fue subcampeón de Colombia, subcampeón de Libertadores.
Sí.
El que fue campeón lateral izquierdo del 74 fue el Pecoso Castro. O sea, perdón, fue el Bombillo, que era Fernando también.
Bueno, pero...
No, ¿cierto? Bueno. O sea, el Bombillo Castro fue jugador el lateral izquierdo, campeón del 74, pero no es el mismo, porque el Pecoso no fue campeón como jugador. Y Bombillo no fue técnico.
Así es.
¿Sí me entendés? Del Cali no fue técnico, el Bombillo.
Bueno, sí.
Y el Popayanejo.
Bueno, tengo otro dato que me acaba
el Payanés.
Otro dato de Cristiano Ronaldo que nos acaba de llegar. Es el primer jugador en la historia en alcanzar 150 goles en Champions de Europa y Champions de Asia. ¿Cómo le parece? Y en este momento Martín tiene ya 913 goles. Está lejos de los 1000, pero va ahí en 913 calladito. Bueno, Martín.
Es que hoy está jugando, ¿no? Hoy está jugando Champions de Asia, ¿ve?
Ah, por eso te digo. Bueno, entonces...
¿Me entendés? Jugó contra la Algarrafa de Qatar y le ganaron en 2-3-1,
Muy bien. Aquí, en la respuesta de los oyentes sobre el mejor gol, Darío Prieto dice, el de Roger Martínez, José Luis Lorduy, el gol de la fecha acá en Colombia fue el de Guzmán contra Pasto. Suramérica, Roger, y en Europa, el Di María de Chilena. Sí, señor. Leandro Martínez.
María, sí, buen gol.
El gol de Roger. Carlos Julio Guzmán. Hay días que hay que darle banca para que se despierte a hacer goles, como pasó en el Liverpool. Ah, habla de Díaz, pero Díaz no marcó gol. Roger Martínez también. Richard Pérez. Que de Francisco no hable de política. Ah, bueno, perfecto. Castigador de sistemas, el de Roger. Luis Eduardo, el de Roger. Johnny Alves Parra, el de Mojica. Buen gol. ¿Sabes que el de Mojica tiene un grado de dificultad, Martín? Era un tiro libre ahí en el área, lleno de gente, y la hicieron bien, porque hubo engaño en el cobro.
Muy bien.
Y finalmente, el que es zurdo la mete arriba en el palo derecho. Buen gol de Mojica.
Una simulación, porque mueve la pelota, y generalmente en esos tiros indirectos dentro del área son muy difíciles porque los bloquean ipso facto. Y es muy difícil. Pero ahí ellos amagaron con que le iba a pegar un jugador y no, la dejó seguir. Y ahí vino Mojica y ese fue el engaño, una simulación muy buena que lograron. Sí. Y terminaron ganando a Las Palmas.
Si Menotti estuviera escuchando a Martín, diría, Martín, simulación no fue engaño. En el fútbol se vive del engaño. Bueno, está bien. Te voy a decir que...
Sí, porque ahí como venía uno, Hernán, venía uno a rematar esa pelota tocada por un compañero y no, resulta que la dejó seguir y vino ahí mismo Mojica. Me encantó ese engaño.
Camilo Villalba, el de Roger. Winston, el golazo de Petro Alicetex. Elkin Padilla, el de Roger. Jonathan Aponte, el de Roger Martínez. Marco Tulio, aunque ambos significaron en el caso de Mojica 3 puntos para su equipo y el de visita, el de Roger, por ser de la sentencia, me parece que tiene más relevancia. Dagoberto Carrascal, el mejor gol fue el de Roger Martínez. AGG dice que el de Borré con Internacional de Porto Alegre. Juan Gabriel Pineda, el primer gol de Racing que dio el campeonato. Brian, el de Roger.
Hola.
Franklin, el de Roger. A ver, el Franco, ambos buenos. Esa manía de cuál es el mejor. Disfrutemos todos. El de Kane con Bayer, que muy bueno. Bueno, Kane hizo 3, ¿no?
Hizo 3, 2 de penal.
Ese no. Entonces el otro. Sorry, José sí. Guzmán. El de Pepe Mujica en Uruguay. Bueno, Pepe, que en paz. Lac, Dice el de James, esa zurda en el banco. Ah, hola Martín, y eso de James Rodríguez quedó así, ¿no? El hombre sigue en el banco ahí, a petrificar ahí.
Lo ponen. ¿Sabes qué dijo el técnico Íñigo? Dijo, no, que es que los ve entrenar y pues ahí es donde escoge. Claro, y ya había dicho Rafinha al compañero pues que a él le faltaban los entrenamientos de entregar más. Eso es lo que dice un compañero de él en Sao Paulo.
Así es.
Pero pues en la
Gustavo García.
La verdad es que James en selección a mí me parece que pues lo ha hecho muy bien.
Gustavo García dice el de Roger porque selló título. Luis Carlos Jiménez, el de Mojica. Camilo Mejía, el de Roger. Fabián Calderón. En la Premier y el resto de Europa hubo muchos mejores, sí, es cierto, pero el de Roger fue la puntilla para el título. Arcas, Naldo, Mauro, Paul, Juancho Acecas, Germán Ayala, el de Mojica, Víctor Manuel Vargas, el de Mojica, José Luis Trejos. El día que hagan esos mismos goles en la selección, decidimos cuál es el mejor. Pero no creo que Roger esté por ahí. Guío, el segundo del Huila, al Cúcuta, golazo, no lo vi. Manuel Hosman, Roger, Daniel, Juanpa, Fabián, doctor Cádiz, a todos muchísimas gracias.
Ah, uno del Huila que fue un remate, Hernán, potentísimo. Arriba.
¿El de 3-3?
Ahora, el gol de Porro fue de locura, Hernán. Una tocata para un contraataque, bien hilvanado, bien tejido, y fue el 3-0 contra el City, que ya era concluyente y humillante. Golazo de Porro, que fue finalmente una asistencia de Solank. Qué locura de gol.
Jorge Ballesteros tiene una pregunta y nosotros tenemos la misma pregunta. ¿Por qué será que América se desinfló a la hora de la verdad? Habría que preguntarle al Polilla, que ya le están pidiendo que vaya. ¿Cómo le parece, Martín? Ya están agitando al Polilla.
¿En serio?
Bueno. Ah, sí, hubo una tendencia en el Polilla de Silva. Mira,
viene, América 0, Santa Fe 0, América 3, Caldas 0, América 0, Bucaramanga 0, Junior 1, América 0, América 1, 11, Caldas 1. Esos son los últimos partidos. Tampoco es pues tan dramático, ¿no? O sea, perdió contra el Cali, sí. Y ahí el Pasto le ganó 3-1. Sí.
Sí, pero Martín, están hablando del cuadrangular, donde arrancó muy mal. Es que ese es el... Sí. Ya los otros, ya pasó qué? Lo otro.
Ahora, ya pasó lo otro, pero venía de perder también en Barranquilla. Además del cuadrangular, con Junior en Barranquilla perdió 3-1.
Exacto.
Con Cali perdió 1-0. Con Pasto perdió 3-1 en Pasto. Sí, venía perdiendo atrás.
Sí, los números no le ayudan mucho. Fabián Heredia tiene una pregunta como nosotros y no tenemos respuesta. ¿Cuál será la razón para que Arias y Díaz no brillen tanto en la selección como lo hacen en sus equipos? La respuesta podría ser, Martín, el grupo que los rodea en los equipos, que es diferente al grupo que los rodea en la selección. Puede ser.
Esa es una respuesta que me parece bien. Ahora, tampoco es que haya sido la gran temporada de Arias. Todo el mundo tiene derecho a tener algún momento en que no es tan brillante, digamos, en sus actuaciones. El ciclo de John Arias lo tuvo uno muy exitoso la temporada anterior, que ganó todo, listo. Pero, pues ganó Libertadores nada menos. Pero esta temporada para Fluminense en general ha sido malísima y él ha sido parte del equipo y ha tenido buenas actuaciones, pero no ha sido pues lo que fue la temporada anterior, John Arias.
No, y agregale que Cano, por ejemplo, descendió mucho y eso que Cano marcó en último partido Fluminense, marcó el empate 2-2 para estar ahí todavía peligrando en zona de descenso, pero bueno, con el empate ahí se mantienen. Hoy creo que juega Flu. Bueno, Martín, hombre, mira, estos equipos nuestros son iguales todos. Jaguares acaba de pasar una lista de 13 jugadores con los cuales no va a contar. Hay nombres destacados como el de Wilson Morelo, como el de Pablito Rojas, como un muchacho Gustavo Britos. 13 de una vez saca el Jaguares, claro.
Delantero argentino.
Sí, pero digo yo, eso pasa en todos estos equipos de abajo que están eliminados o que se van al descenso. 13 de una vez pasan la escoba, 13, 14, 15. Ah, eso es duro, Martín. Llegar a Navidad sin trabajo y sin liquidación oportuna. En cambio, así es la vida. Al que le va bien es a Mr. Colombia, ¿oíste? A Osorio. ¿Cómo te parece que Tijuana le metió la mano duro a Atlas de Guadalajara, y ahora Tijuana, Cholos de Tijuana, enfrentará al Cruz Azul. Pero Martín, ¿quién es el colombiano Raúl Zúñiga de Tijuana?
Mira, resulta que Zúñiga fue el que anotó dos goles en el 3-0 Atlas. Es un chocuano. Sí. Delantero, ¿ah, sí?, que empezó su carrera. Él se fue a probar fortuna a México y estuvo en el ascenso mexicano. Y estuvo en Potros, estuvo en Dorados un tiempo, en Querétaro. Luego el Cholo se interesó en él en 2023. Y así llega José Raúl Zúñiga, delantero ya de 30 años, pero que hizo carrera sobre todo en México sin ser muy conocido en Colombia, Hernán.
Es cierto, pero ¿sí te preguntaba yo? ¿Aquí no jugó?
Sí.
¿O no, no?
Sí, no. Sí, no lo tengo en Colombia. A por eso, carrera en México, importante. Pues hay jugadores que se van.
Ese, por eso.
Caso La Roca Sánchez, que se fue a Uruguay y acá no lo conocíamos.
O sea, este muchacho salió del Chocó a México, prácticamente, creo yo, pues no sé. O sería pues
yo le tengo esa pista del fútbol mexicano, ¿sí?
Ah, bueno, en todo caso, Raúl Zúñiga es figura. Ah, y te remato diciendo que Tijuana, el Cholo de Tijuana, enfrentará a Cruz Azul. Ya, entrando a definir el cuento, ¿no? Ya están los 8 mexicanos clasificados, los 8 equipos, pues.
Ahí sí, esos Osorio, partidos Tigres, San Luis, Pumas, Monterrey, Toluca, América y Tijuana, Cruz Azul. Oye, le tocó un rival muy complicado a Tijuana. Yo le estoy haciendo fuerza a Cholos, ¿sabes?
Sí, claro. Por Mr. Colombia, además, que está haciendo...
No, olvídalo, por Kevin Balanta, por
también está ahí.
Mimo Zúñiga y por Cristian Rivera, olvídalo.
Hay 3 colombianos. Sí, señor. Bueno, van a enfrentar a Mier, que está en Cruz Azul, lo mismo que Dita, ¿no? Vamos a tener colombianos.
Ah, es que
a
también
ahí.
Es cierto, ¿no?
También es cierto. 5 colombianos. Bueno, está bien. Martín, quiero dar los nombres de todos los jugadores de Jaguares que quedan desempleados. John Figueroa, Joyper González, Daniel Padilla, Darwin Andrade, Andrés Rivera, Didier Pino, Gustavo Brito, José Ampudia, Blas Díaz, Pablo Rojas, Julián Anaya, Enrique Serge y Wilson Morelo, así como el técnico Edgar Carvajal y su asistente don Julio Méndez. Todos salen de Jaguares.
Hernán, José Raúl Zúñiga es muy particular porque él se dedicó al fútbol desde los 25 años, al fútbol profesional. Y fue a buscar fortuna a México y la rompió allá, pero él empezó tarde porque él se hizo profesional a los 25 años. Interesante.
Muy bien. Vamos a conocer, hablando de profesional, fútbol femenino. Don Alejandro Munevar, por favor, novedades.
Hernán, novedades con la selección. Con la selección Colombia Femenina de Mayores, que se encuentra concentrada en la ciudad de Bogotá preparando el partido amistoso que tendrá a fin de mes contra Argentina en Estados Unidos. Las 23 convocadas por Angelo Marsiglia no pudieron llegar una, bueno, no pudo llegar una, que fue Daniela Caracas, jugadora del Español del Barcelona, debido a una lesión en su rodilla. En reemplazo de Caracas fue convocada Kelly Caicedo, jugadora del Deportivo Cali. En el exterior, Manuela Pavia anotó gol en la victoria 4-1 del West Ham contra el New London en la segunda fecha de la Women's League Cup. Es el primer gol de Pavia en el West Ham. El Washington Spirit, equipo de Lacey Santos en Estados Unidos, perdió la final de la Liga Americana Femenina contra el Orlando Pride 1-0. Jessica Peña fue elegida como la mejor jugadora de la final del Campeonato Gaucho Femenino. Peña hace parte del gremio que se impuso 3-1 contra el Internacional. Finalmente, la defensa Natalia Gaitán, de buen paso por España, en Valencia, Sevilla, Estados Unidos, México y últimamente en Santa Fe, anunció su retiro del fútbol profesional. Dice que va a seguir vinculada al fútbol desde otro lado, seguramente trabajando en la visibilización del fútbol femenino.
Muy bien. Hola, Martín, te iba a comentar, Borré está siendo parte de un plantel que hace noticia. Creo que llevan, si mal no estoy, Martín, 15 fechas los del Internacional de Porto Alegre no perdiendo.
Con eso sí, Hernán, Roger Machado, un técnico que muy reconocido, sobre todo en el rival de patio, con Gremio.
Sí.
Pues no había ganado mucho ahí, pero con Inter lleva 22 partidos dirigidos, 13 partidos ganados, 7 empatados, 2 perdidos. Estamos hablando de casi 70% de rendimiento. Excelente lo de Roger Machado.
Bueno, y a Borrell está yendo bien allá. Así es la vida.
Hizo buen
Roger, sí. Y está por encima de Enner, ¿no? Entiendo claro. Que es el puesto que tiene ahora, ¿no?
Claro, Hernán. Y entra Enner, que la rompió acá en Barranquilla y a Borré no le fue bien. Resulta que Borré es el dueño del puesto. Enner juega de vez en cuando, pues, desde el banco.
Pues sí. Pero te voy a contar una que sí es de novela. ¿Cómo te parece que ese Palmeiras, viniendo de atrás, pasó, alcanzó a Botafogo, Martín?
Eso es cierto.
Botafogo aflojó, empató en la última salida, Palmeiras ganó y tenga. Ahí está.
No, Hernán. ¿Oye? Ahora, en Serie A, Palmeiras es primero con 70 puntos y tiene una diferencia de gol de más 29. Mientras que Botafogo el segundo, con los mismos 70 puntos, pero con más 26 de diferencia. Entonces se lo pasó a Palmeiras. Y ya Inter, lo que vos apuntabas antes, ya es tercero Inter de Porto Alegre con 65 puntos. Pero bueno, a Botafogo le queda esa posibilidad, por si fracasa en Serie A, de la final del Libertadores contra Mineiro. Vamos a ver cómo le va a Botafogo.
Pero es que creo que hay en el calendario un partido Palmeiras-Botafogo que el paso final. Que vamos define el ese define el título, ya.
Y una vez y hoy, a ver, mañana juegan Fluminense-Cruzuma y ¿sí? Fortaleza-Flamengo. Sí. Y en la siguiente fecha, podría jugar, es Palmeiras-Botafogo el miércoles 26.
Ese es el que te digo. No, es ahí definen el título. Sí, pero ahí definen.
Estamos a 25, o sea, sí. El 26, mañana. Juegan Palmeiras-Botafogo a las 7:30 de la noche.
Ahí definen el. Pero es increíble. Por segunda vez, Palmeiras viene y le echa mano a Botafogo y lo pone, ¿no? ¿Vos te imaginas los nervios de Botafogo? Claro, vos dijiste algo importante. Ellos tienen todavía la posibilidad de la Copa Libertadores.
Sí, pero claro. Bueno, pero ¿te imaginas que los dos se les vaya a las manos? Sería de locuras.
Bueno, locuras. Martín, estábamos hablando de AB de Palmeiras. Fue reelegida doña Leila Pereira como presidente del club. Muy buena gestión de esa señora, ¿oyó?
No, esa señora fuma debajo del agua, oiga.
Y tiene buen respaldo económico, además, ¿oyó? Para no, que Hernán, quede tranquilo.
Hernán, es que mira que es una verdadera líder, es una lideresa. Realmente.
¿Más qué? ¿Lideresa? Uy, sí, eso sí me la envolves.
Mira,
no, ve.
Oíme.
Decime una cosa. ¿Qué presidente de un club colombiano que vos dijeras, ese tipo es multimillonario y ese señor va a invertir y ese señor le va a sacar provechos al equipo, no se va a enriquecer más porque tiene toda la plata del mundo? ¿Hay algún equipo colombiano?
Pues no, la verdad es que
¿Estás pensando en Nacional, no, por ejemplo?
Pues Nacional, pero Nacional sí, ellos han invertido mucho. Ese equipo que ellos tienen, esa plantilla de ahora, esa plantilla es de las mejores de Colombia, o sea, o la mejor. Y le han salido muy buenas contrataciones. Sí, Hernán, mira lo que ha ganado Leila Pereira. Dos ligas con Palmeiras, ganó la Supercopa de Brasil, ganó tres regionales, ganó Libertadores, ha ganado de todo, la verdad. Y ella estudió periodismo y derecho, 60 años tiene.
Bueno, y pero la señora...
En tres años el equipo ha ganado todo. Hernán ganó, era consejera además en 2017, ¿no? Y en 2021 presidenta.
Y además fue la que facilitó el avión para movilizar al Palmeiras permanentemente a cualquier sitio, ¿no? No, te decía, es que los presidentes de nuestros equipos... Es que no, ni para qué. Ve, Martín, ese Luis Ubeldía, ¿quién lo ve? Parece que el tipo es mal geniado. Le han metido 19 tarjetas amarillas y ya lo suspendieron 5 veces. El hombre en la raya debe ser una radiola completa. ¿Ah?
No, es que él se molestó por ese Sao Paulo contra Mineiro, no pudo, Hernán. 2-2. Resulta que además, bueno, el Mineiro iba ganando 2-0 con 2 goles de Paulinho, ¿no? Y luego le empató finalmente pues el equipo de Subeldía, pero no pudo finalmente en el segundo tiempo sobrepasar a su rival y él se salió de casillas. ¿Qué ha pasado con Sao Paulo? Es sexto, está en Sudamericana ahorita. Sao Paulo está en... No, está en Libertadores.
En Libertadores, alcanza en Libertadores.
En fases, que el equipo... claro, él está en fases preliminares de Libertadores en este momento.
Ah, sí,
fases,
bueno,
preliminares ahí, con Flamengo.
Pues es que, sí, es que
ahora los directos ya son Palmeiras, Botafogo, Inter y Fortaleza por ahora, ¿sí?
Así es, los cuatro, sí señor. Bueno, Martín, vamos a hacer una pequeña pausa.
Envíe sus preguntas, comentarios, anécdotas al doctor Peláez y Martín de Francisco al correo peláezydefrancisco@gmail.com. Haga parte de la mejor hora del fútbol y algo más.
¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo en el día de hoy? ¿Cómo me compongo yo en el de mañana? ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¿Cómo me compongo yo si vivo triste? ¿Cómo me compongo yo? Me duele el alma. ¡Dale! ¡Yupa!
Seguimos en la compañía de Guillermo Buitrago con este grito vagabundo. Una pequeña historia. En discos Fuentes, don Guillermo Buitrago, dicen que grabó unas 150 canciones. Sin embargo, apenas unos 60 temas existen debido a que Discos Fuentes no publicó la totalidad de sus canciones. Y tuvo Fuentes una idea, hacer un concurso buscando encontrar el sucesor con la voz más parecida a la de Buitrago, y encontraron a un señor, Julio César San Juan Escorcia, que había sido integrante de Bobea y sus Vallenatos, a quien con el correr de los días lo apodaron Buitraguito. Era un imitador de Guillermo Buitrago, el grito vagabundo.
Fue Gal.
A ver, ¿Gal de quién? ¿De Buitrago?
Gal de Udinese. Gal de Davis, centro desde el sector derecho, metió un cabezazo violento, se clavó el hombre que parecía en el primer tiempo desorientado por la vereda, por unos pasadizos estrechos, se veía atascado y aquí escrutó y advirtió de buena forma ante los atónitos circunstantes que eran los defensores y que contemplaron y avisoraron desconcertados y hasta con horror, vitrificados de estupor, cuando el jugador apareció en soledad y clavó el cabezazo. Empoli 1, Udinese 1, acaba de empatar el Udinese al Empoli, el arquero Vázquez, el colombiano en el arco.
Martín, ayer que vi fútbol de Italia un ratico, porque no me mata mucho, pero vi Roma con Nápoles. ¿Por qué todos los jugadores en Italia lucen ahora una marca roja en el rostro? Y el árbitro y todo el mundo.
Porque es...
¿Sabes?
Creo que sí. ¿Sabes que tiene que ver algo con algo con el maltrato sí, como... Como sí, algo así, Hernán, como el maltrato. Sí, violencia. Lucha contra la violencia de género, eso es.
Bueno, perfecto, buen detallito. Hola, Martín. Nuestro amigo Rómulo Otero, que lo habíamos mencionado la semana pasada, el venezolano, hijo de padres colombianos, Rómulo juega en el Santos del Brasil, pero hoy en Chile parece ser hay dos equipos que lo quieren llevar o regresar, porque él ya había jugado en Chile, Rómulo Otero. De la selección chile peruana, sí. Venezolana, ¿no? Vamos a ver.
Él jugó en Huachipato.
En Huachipato, correcto. Ahí estuvo en Chile. Sí,
y habló,
Bueno.
Y habló muy bien de Colo Colo, que a él le gustaba mucho ese equipo, que cuando él vivía en Venezuela, el hijo de Don Rómulo y sobrino sí. de Rafael La Tortuga Otero y de Henry. Y entonces sí. que cuando él estaba en Venezuela, a él le gustaba mucho seguir ese equipo. Fíjate tú. Bueno. Pues ahora dicen que podría salir, aunque creo que Santos va a intentar retener el jugador, que tiene una gran pegada y no... Yo pensaba que era de pronto más veterano, ¿no? Tenía 31, 32 años, por ahí.
Ah, bueno. Hola, Martín. Es la primera vez que Pep Guardiola pierde 5 partidos al hilo, así consecutivos. Claro, en distintas competencias, sí, pero ha perdido 5.
Sí, ¿qué le pasa? No, eso... Pues... No, a ver, hombre, cierto. Resulta que Rodri, cuando no está, le va muy mal al equipo. Es que es increíble, no puedes depender de un jugador, Hernán. Pero es que
también le falta.
Es que le acaba de pasar, además.
Le falta De Bruyne.
Sí, pero, no, De Bruyne ha estado en el banco, pero no está en gran forma. Exacto, ha venido de una lesión. Y esa derrota contra Tottenham es la más abultada de Guardiola cuando ha sido técnico, siendo entrenador del Manchester City. Él perdió alguna vez 4-0 contra el Everton, con Barcelona en Champions también perdió en una goleada con el Barcelona en Champions perdió en 2016, en Bayern perdió en Champions un 4-0 con Real Madrid, por ejemplo. Ya. Esa vez perdió, en 2014, 4-0. O sea, es de lo más abultado que ha habido. Además, perdió un invicto de local de 52 partidos. Es fatal, Hernán. Y el equipo no se encuentra, no tiene efectividad. ¿Sabes quién está jugando mal y ya no tiene la misma potencia ni velocidad? Le ha costado mucho Walker, que tiene problemas familiares. Bueno, y se ve que le ha afectado mucho a ese jugador. Está como en otra. Pero bueno, embargo, en general, el equipo. Bernardo Silva no es igual, no es el mismo. No,
pero Martín, vos dijiste algo y yo lo discuto. Sí hay jugadores que vos no puedes sacarlos porque desbarata el equipo. Así me digas que es que el juego colectivo, que el equipo está por encima de los... Todas esas carretas las conozco. Pero si vos sentás o no puedes contar con Rodri ni con De Bruyne, estás dejando el equipo en la mitad del campo perdido. Ni tenés quite, ni orden, ni salida. Entonces, no digo que sean insustituibles, pero no los tienen, los reemplazantes no dan la talla, por más de que él, Guardiola siga con la idea del fútbol colectivo, la posesión de la pelota, todo eso, pero esos dos jugadores yo creo que sí. Y es más, hoy De Bruyne, fíjate cómo es la vida, le preguntaron, oiga, ¿y usted por qué no ha renovado contrato? Dijo, ni me acordaba, yo con esta lesión estoy metido en cómo recuperarme, no he pensado... Porque siguen los rumores de que De Bruyne también tiene la idea de las Arabias, Martín. ¿Será que se va o no?
Es que ha tenido muchos problemas de lesión, ¿sabes? Y sí. Pues resulta que Arabia Saudita lo quieren y él ya no es el mismo De Bruyne que hemos visto en el Manchester City. No, y lo de Rodri es fatal, ¿sabes? No, es que es increíble eso, Hernán. Jugador que sea tan influyente... O sea, porque es que no es una cuestión de los datos, que digamos.
Bueno, pero mira que a vos que te gustan esos cuentos de las supersticiones y todas cosas, ¿cómo te parece que ese técnico del Manchester, del Liverpool, el hombre de los Países Bajos, Slot, hoy reveló la superstición de él? ¿Sabes cuál es? El número 13. En su equipo nadie lleva el número 13. Él mira el reloj con tal de que no sea la 1:13 porque en lo que es...
Ay, calla
todo
ya.
Lo que sea, sí, todo lo que sea 13 al tipo lo mortifica. Pero bueno, más allá de eso, si es verdad o no verdad en sus creencias, te quiero decir que el Liverpool le sacó 8 puntos de ventaja al City, que es el segundo, ¿no? 8. No, muchos puntos, Martín, ¿ah?
Mucho, Hernán. Fíjate que Luis Díaz nació un 13 de enero, ¿no? Pero pues le va muy bien.
No, pues por eso. Pero pues... Hay gente que le tiene ojeriza, tirria, como dicen en Bogotá, al número 13.
El 13 de enero nació Mario Alberto Yepes y le fue muy bien. O sea, y nació el 13 de enero. ¿Sí me entendés?
para Slot el 13 no le gusta. ¿Qué hacemos, pues? Hola, Martín.
Eso que acabas de decir no es de mi agrado, por lo de bueno, Luis Díaz. Que... Pero Luis Díaz, oye, Luis Díaz entró, Hernán, y me parece que le dio... Me parece que le dio más volumen de ataque al equipo y ahí subió mucho el nivel Salah porque tuvo un primer tiempo flojísimo.
Ah.
Y en el segundo tiempo la rompió Salah otra vez, pero me parece que fue muy importante la entrada de Luis Díaz para balancear un poco el ataque, ¿no? Me parece. Y la velocidad ahora, por izquierda.
Ve, mencionaste a Salah. Ese es otro que está aterrado hoy. Porque él, como él dice, llegó diciembre y no me han ofrecido renovación oficial del contrato. Él está, no digo preocupado, no tiene preocupación, pero está como harto. Dice, pero yo, aquí la afición me quiere, yo quiero la afición, yo quiero seguir, pero algo no me llaman, no me escriben nada de nada. ¿Será que no quieren renovar el contrato?
Pues no, Hernán dice que él... A él lo extraña y que lo ha decepcionado eso. Parece exacto. que pues que no va a querer que Salah esté en su equipo. Ahora también se sabe que Arabia Saudita lo quiere a él y le van a pagar lo que él diga. Pero pues ahora competir con en salario nadie puede competir con Arabia Saudita. Lo que sí puede darle Liverpool es pues un buen contrato y que siga la gloria jugando en una liga tan importante, la más importante del mundo. Mira esos datos de Rodri. 55% es el porcentaje de victorias del Manchester City cuando no ha jugado Rodri.
El 55.
Y cuando él juega, logra un 71,4% de triunfos.
Bueno, ahí está.
O esa sea, es del parte 71.
Sí, baja el 55, decís.
Exacto, cuando juega Rodri, las victorias llegan a un 71%. Sí, es decir, el equipo llega a un 71% arriba en triunfos. Mientras que cuando él no juega, a 55%. Increíble, es decir, ¿no?
Si juega 100 partidos, cuando juega él, gana 70 partidos. Cuando no juega él, ganan 55. Hay una gran diferencia, Martín, de 15.
Sí, no, es locura. No, es locura. No, locura. Muy preocupante para un entrenador eso, ¿no?
Pues sí, pero también qué puede hacer. Además, conseguir un jugador que lo reemplace no lo van a encontrar. Tendrá que inventarse algo Guardiola. Ahí lo van a probar a ver qué estrategia consigue el tipo. Pero ve, Martín, sobre ese cuento te quiero decir que es que esa Premier es muy brava. Ese Southampton no anda por ahí en el último lugar. Sí, en la parte baja de la tabla. Y vos lo vieras dando ese equipo pelea a uno grande, pero pelea brava, es decir, perdió, pero ahí, perdió 3-2 y ahí, y vos decís, pero cómo, este es el último y este es el primero, y en el campo de juego, es que el partido estaba 2-2, Martín, ahí porque
casi gana
el 3, por eso.
Southampton iba ganando 2-1, Mateo Fernández anotó el segundo, iba ganando. Y luego Salah se puso bravo, entró Luis Díaz y me pareció importante, y el equipo mejoró. Southampton en este momento es el último, como vos decís, un partido ganado, Hernán, uno empatado y 10 perdidos, qué locura, ¿no?
Eso te digo yo, a vos te dicen así, vos decís, no, esto para el líder es facilísimo, que va, una pelea bravísima. Es lo mismo del Crystal Palace, ahí vi que Lerma apareció ya en el segundo tiempo. Muñoz estuvo a punto en una jugada, la pelota se le fue larga, esquivó a Dibu Martínez, había una falta, el juez aplicó norma de ventaja, sigue embalado Muñoz, que le fascina el arco contrario, el tipo va con toda, le sale este Dibu, el tipo lo elude, pero la pelota se le alcanza, y no alcanzó a meterlo otra vez al campo, pero te cuento que le dio un partido ese Crystal Palace al Aston Villa, que vos decís, no, pero ¿cómo así? El Crystal también está por allá en la parte baja de la tabla.
Entonces, decimonoveno.
Por eso, Martín, en síntesis lo que te digo es que eso es la ventaja que tiene la Premier. Vos puedes estar de primero y vos de último, y qué va, vas a jugar.
No le hace.
Eso eso le da un pedal bravísimo.
Eso no le hace. Bueno, Daniel Muñoz jugó todo el partido, Lerma entró al 64 por Ducuré, muy bien vía Lerma, incluso remató de derecha y pasó cerca.
Sí.
Me parece que jugó bien y Durán entró al 69 por Maguín.
Sí. No, Durán si no lo vi, tuvo por ahí una medio, pero no. No estuvo, bueno, ¿no?
Hernán, en estos días que hemos estado hablando de qué nueve, a mí me parece que el nueve ideal de Colombia es Durán. Es un jugador, pues, que es centro delantero, una liga muy difícil.
¿Pero qué
que
sí, pero te hago la pregunta. Volvemos al mismo cuento de Arias y de Díaz. ¿Qué necesita Durán para funcionar como él quiere y como él puede en la Premier? ¿Qué necesita? ¿Un compañero, un asistente, un pasador?
No, yo creo que Durán de titular es un jugador que le puede dar mucho a Colombia. Me parece que es un definidor más eficaz, más contundente. A mí me gusta el juego de John Córdoba, pero ha tenido problemas con la eficacia. Sí. Y hay jugadores que si siguen como van, pues un Roger Martínez, un jugador que uno no puede descartar.
No, pero Mantico Martín, yo vuelvo al cuento de Durán. Cuando vos lo tenías en la Selección Colombia, primero lo dejas por la zona central, no por los extremos, zona central. Sí. Porque es buen cabeceador. La pregunta es, ¿quién juega para Durán en Colombia? ¿Quién? Dice, voy a tirar un centro porque allá hay un tipo que cabecea. Es que yo creo que ahí es donde está el problema, ¿ves? Sí, el jugador es muy bueno en su puesto, en su función, pero necesita que lo ayuden. ¿Quién lo ayuda? O un volante que le pase la pelota, o un tipo que le tire el centro bien. Es que Martín, vos, lo de Díaz, por ejemplo, en la selección, en los últimos partidos, pues ha sido decepcionante, porque yo no sé si es que nadie lo entiende en lo que él puede y debe jugar. Es que ese es el rollo que tengo en la cabeza. Y lo debe tener Lorenzo también, te cuento.
Que sí, claro. Y Díaz, fíjate que es un fútbol mucho más recio, donde los árbitros no son complacientes con ciertas, digamos, con ciertos jugadores habilidosos. Los machaca con Messi, sí, pero con jugadores habilidosos, desequilibrantes, a los que les pegan. Fíjate que el partido de Montevideo se cansaron de pegarle a Luis Díaz y no pitaba el árbitro. Es un fútbol muy diferente, muy permisivo.
Es que hacemos.
Cuando machacan, cuando maceran un jugador habilidoso.
¿Qué hacemos? Esa es la pregunta, Lorenzo, ¿qué vamos a hacer?
Pues
claro que Lorenzo me dirá, ¿no? En marzo hablamos, bueno, sí, hablamos en marzo.
Él había buscado soluciones, Hernán, ¿te acordás? Ubicando a Arias cerca para darle más juego, para nutrirlo más.
No funcionó.
Y pues con la posibilidad de Mojica arrancando por el sector izquierdo. Pero hemos visto cómo escalonan y cómo primero un hombre marca e intenta anticipar a Luis Díaz. Cuando lo pasa a Luis Díaz, que es el hombre más, que puede ser el más temido, ahí viene otro jugador ipso facto inmediatamente a tratar de quitarle la pelota una vez sale de un rival. Es decir, es un jugador escalonado y muy referenciado.
No, está bien. No, yo lo entiendo, Martín, yo lo entiendo. Todo lo que digas lo entiendo. Y se pega y todo eso. Pero yo digo, y hacen la pregunta varios oyentes, ¿por qué en los equipos les va bien y en la selección no les va tan bien? ¿Tiene que haber algún problema, hay algo que falta? ¿Qué es lo que falta? Es lo que hay que averiguar. ¿Qué falta para qué? Para que Durán o Arias o mismo Díaz sean lo que son en sus equipos. Esa es la pregunta del millón.
¿Hay algo?
Martín, dame un segundito, hacemos una pausa. América en la red, Martín, manda una declaración del Polilla da Silva, abro comillas. Yo les digo a los muchachos, ni éramos unos fenómenos cuando tuvimos 16 partidos sin perder, ni somos un desastre ahora. Sí, hay que ser autocríticos y apostar por mejorar. Ese es el mensaje que les dio Polilla Silva a los muchachos.
Ahora, Hernán, hay unas circunstancias, momentos del partido en los que en estas finales no puedes perdonar, porque eso hace un equipo pues que tiene posibilidades de simplemente quedarse en el camino, porque es que si vos tenés una oportunidad tan clara como la que tuvo Cristian Barrios solo frente a Aguirre y no te arriesgas a tirarla más pegada al palo, sino que la tirás cercana a las manos del arquero Aguirre, en este caso, pues hombre, son oportunidades que en estos momentos no se pueden perdonar. Y ahí es donde empieza a fallar.
Ve, aquí escribe Elkin Alberto Márquez y me dice, vea, no es lo mismo para Díaz en Liverpool estar junto a Núñez, Gapo y Salah que estar solo con Arias, Ríos, Durán, Córdoba. Es muy diferente. Bueno, pero te digo, puede ser el entorno, los compañeros, no sé.
No, y ¿sabes qué pasó? Algo, Hernán, que hay que ver. Fíjate que el partido contra Uruguay, hasta antecito del autogol, estaba jugando bien Colombia. O sea, Colombia complicaba a Uruguay. Eso es una cuestión de mentalidad, que el equipo recibe un golpe por una jugada tan inesperada y sin fortuna alguna, sin nada de suerte, una jugada pues que es del autogol de Davinson Sánchez, y el equipo mentalmente se cae. Eso es algo para revisar, porque eso puede pasar, que es un equipo que tenés que estar muy fortalecido, porque esas situaciones inesperadas suceden. Porque es que Colombia venía muy bien jugándole de manera consolidada en medio campo, contraatacando bien, complicando. Uruguay no tenía cómo llegar de forma clara. Y de pronto recibe el autogol y el equipo de Colombia se cae, Hernán, se cae. Luego logra empatar, pero recibe el gol al final. El equipo llega como exigido al siguiente juego contra Ecuador y no es el mismo equipo, ¿sí me entiendes? Pero entonces, Martín, eso es para revisar también, porque golpes inesperados puede haber y hay que pararse ante esa situación.
No, yo no estoy de acuerdo con la palabra revisar. Eso hay que poner a trabajar al psicólogo que lo tienen contratado. Hay que ponerlo a trabajar, señor. Hay que llamar jugador por jugador, sentarse con él y decir, bueno, ¿cuál es su problema? Usted está pensando en otra cosa diferente a jugar, a buscar un... ¿Qué le pasa? No, que es que yo me pongo muy nervioso. Ah, entonces avísele al técnico que apenas nos hagan un gol, lo saquen a usted, porque usted no va a ser capaz. Yo creo que es un trabajo de psicología, Martín. Eso sí, y lo tienen contratado el psicólogo. Pues que lo pongan a funcionar. Claro, el psicólogo los ve cada dos meses, o no sé cada cuánto los verá, pero él tiene que atender el tema, porque eso que, no, que es que el equipo se cae mentalmente, se hunde, se deprime. Bueno, entonces necesitas un auxilio profesional de un psicólogo. Pero bueno, será tiempo de hablar de eso más adelante, Martín, porque me recuerdan aquí que el primer entrenador en recibir una amarilla fue Carlos Bilardo en Italia 90, y que hay un caso increíble en México. Miguel Herrera ha sido expulsado 47 veces. Herrera, el monito, ese técnico. Ve, Martín,
sí.
Varios oyentes me preguntan que si fuimos al concierto del Campín. Yo no fui nunca.
No, pues sé. Yo...
¿No alcanzaste?
No pude. Ah, al concierto de Iron Maiden.
Exacto, bueno. Eso,
no, como mañana, que fue muy bien, ¿no?
No, sí, pero mañana veremos cómo quedó la cancha, que es la preocupación. Sí. ¿Cómo está el asunto? Bueno,
yo, Martín, no pude ir.
Te tengo... mira, te tengo una rápida de entrenadores. ¿Sabes cuántos técnicos han votado en el Brasileirão en lo que va del año? 19 técnicos, Martín. El último, ese Renato Paiva del Vasco da Gama, que perdió, y de una vez los 19 técnicos, Martín. Solamente han permanecido Artur Jorge, Abel Ferreira, Bob Boda, Rogerio Ceni, Milito, Renato Gaúcho y Claudio Tencati, los únicos que han sobrevivido a esa molienda de técnicos, ¿no?
Ese Tencati es el de Cruzuma.
Sí, señor.
Y Renato Gaúcho de Grêmio, Milito del Mineiro, Boiboda de Fortaleza, ¿no? Y
sí, señor.
Abel Ferreira, bueno, que es del Palmeiras, Artur Jorge, pues, que es del Botafogo.
Sí. Pero muy poquitos, 19 han salido. Martín, hablando de técnicos, te cuento que está de moda hoy, ¿sabes quién? Van Nistelrooy. Porque, ¿cómo te parece que él jugó en el Hamburgo hace unos años, ¿no?
Eso es cierto. Sí, así
y lo están buscando.
Hace como 14, 15 años, sí.
Bueno, y lo están buscando. Y otro equipo que se le apareció hoy fue el Leicester, que sacó al técnico Cooper, y entonces también suena Van Nistelrooy, que le fue bien en los poquitos partidos que dirigió en el Manchester, ¿no?
¿Te acordás? Cooper es el que era el técnico del Nottingham Forest.
Ah, sí.
Cooper.
Sí,
ahora pues el Nottingham Forest tienen un nuevo Espíritu Santo. Pero luego Cooper se fue al Leicester cuando Maresca se fue pues al Chelsea.
Aquí me escribe, Martín, nos escribe Márquez Contreras. Yo estuve en el concierto de Iron, bien organizado, lástima la incultura de algunos, gran show, la gramilla muy bien protegida. Bueno, estuvo bien el asunto.
Qué bueno.
Hacemos una pausa, sí.
De Francisco y su otra música.
Bueno, A ver, ¿cuál es la otra música, joven?
Bueno, vamos entonces, amigos, con una canción del gran Jorge Ben, hombre muy importante en la música popular brasileña. De su álbum Jorge Ben Jor, de 1969, aquí está la canción Take It Easy, My Brother Charles.
Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Pois a rosa é uma flor, a rosa é uma cor. A rosa é um nome de mulher. Rosa é a flor da simpatia, flor escolhida no dia do primeiro encontro do nosso dia. Com a vida querida, com a vida mais garrida. Take it easy, Charlie. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Take it easy, my brother Charlie. Take it easy, meu irmão de cor. Depois que o primeiro homem maravilhosamente pisou na lua, eu me senti com direitos, com princípios e dignidade de me libertar. Por isso, sem preconceito, eu canto a fantasia, eu canto o amor, eu canto a alegria, eu canto a fé, eu canto a paz, eu canto a sugestão, eu canto na madrugada. Take it easy, my brother Charlie, pois eu canto até a minha amada, esperada, desejada, adorada. Take it easy, my brother
Charlie. En inglés, bueno, está bien, sí, está bien. Por lo menos el hombre ahí. Ve, Martín, siempre hablamos de goleadores y queremos recordar a los más, a la mayoría. Por ejemplo, Jason Medina, que está jugando en Independiente del Valle del Ecuador, volvió a marcar con el equipo ante Macará y llega a 22 goles en la temporada, Martín. Jason Medina, mira, calladito. ¿Ah?
Está por allá en Ambato, ¿no?
Sí, no, estaba jugando en Ambato, en el Macará Ambato, pero él está en Independiente del Valle. Ese muchacho estuvo en el Pasto, ¿no es cierto? Jason Medina.
Sí. Y en América.
Ay, en el América, sí, señor. Bueno, mira qué. Oye, otro que estuvo.
Hablando de fútbol ecuatoriano, sí.
Sí, contame. Oye, ¿vas a hablarme de Arce?
Que el fútbol ecuatoriano. Ah, pues que sí, Hernández, exactamente. Arce, ¿viste? Hizo 3 goles en un partido. Con es Liga contra la Católica. Sí, el paraguayo hizo 3, vea. Sí, cómo no, vea. Y, bueno, Martín, y le ganaron Universidad Católica de Quito en el Atahualpa.
No, te decía que ese Alfaro calladito tiene, mira, tiene Sanabria goleador, tiene a Sosa, aquel que jugaba en Talleres de Córdoba, goleador, tiene a este muchacho Arce,
es un goleador.
Almirón. No tiene güey.
Ángel Romero es jugador que también viene bien con Corinthians.
Sí, más volante, ¿no?
Ve. Sí, es un extremo.
Otro que está recuperado es Juan Guillermo Cuadrado. Mirá que dio asistencia para la victoria de Atalanta, que entre otras marcha segundo, Martín, en la Liga Italiana, ¿viste? Atalanta. Buena campaña.
No, Atalanta. Eso es un equipo de respeto. Oiga, le ganó a Parma 3-1 en Parma, Hernán.
Cierto.
Y te digo algo. Cuadrado entró al minuto 70, metió un centro de esos que él sabe, ¿no? Un centro con una comba turgente para el gol de Lukman. Y ese Retegui es otro que la rompe en ese Atalanta. El número 9 de la selección italiana. Es el goleador del torneo de la Liga Italiana con 12 goles.
Mira, hablando de goles, recordemos el aporte de los jugadores colombianos a este Racing campeón de la Sudamericana. Fernando Quintero marcó 3 goles y dio 3 asistencias. Roger Martínez marcó 5 goles, dio 1 asistencia. Y hasta Johan Carbonero marcó 2 goles y dio 1 asistencia. Ese es el aporte de los 3 muchachos colombianos a esta campaña de Gustavo Costas. Martín, que puede ser de los técnicos que más vive un partido, ¿no es cierto? ¿Lo viste?
Sí, no. Lo vi, Hernán. Estaba por momentos energúmeno, por otros momentos eufórico, en otros mascullando frustraciones por alguna jugada. Lo sufrió mucho, pero bueno, lo disfrutó. Y es un gran hincha de Racing, de toda su familia, su papá. Toda su familia es de Racing.
¿Sabes quién fue de los primeros que le reportó un saludo? El Cholo Simeone, que entre otras, oíme este dato, el Cholo Simeone ajustó 700 partidos dirigidos con Atlético de Madrid. 700. Él es hincha de Racing y el hombre ahí mismo mandó su mensaje de saludo, yo, Simeone.
Sí, Simeone inició su carrera en Vélez, él era jugador de Vélez Sarsfield. Sí. Y él empieza ahí, pero él en realidad ha sido hincha de Racing de Avellaneda y fue técnico de Racing.
Y fue técnico, sí, señor. Bueno, ahí está. Ve, hombre, hay novedad en el seno de la Selección Colombia sub-17. No va a continuar Juan Carlos Ramírez, el paisa, al frente del equipo, y han llamado a Freddy Hurtado, que tuvo alguna experiencia, ¿te acordás?, siendo ayudante de Mario Yepes en un breve lapso en el Cali. Freddy Hurtado, sí, un lateral.
¿Qué fue? Lateral derecho, fue del Deportivo Cali, campeón con el Tolima en 2003. Y también con el Cali fue campeón, Freddy Hurtado, sí.
Uy, Martín, es que el América tiene el 4 de diciembre partido para empezar a definir Copa Colombia, y el afán que tienen es si pueden contar con Duván Vergara el 4 de diciembre, es decir, la otra semana América tiene ese partido.
Duván, para empezar a definir. Duván salió maltrecho, ¿no?
Sí, salió, no sé qué tipo de lesión tendrá.
Sí, salió mal el hombre, y hay mucha preocupación, un jugador vital.
Sí, es cierto. Hola, Martín. Diego Corredor ha sido ratificado para continuar al frente del Atlético Huila. Y Hernán Torres podría ser nuevamente técnico de Águilas. A propósito de Águilas, Águilas tiene inscritas dos sedes: Río Negro, que es la original, y la Plaza Alterna es Sincelejo. Creo que, me parece que puede continuar en Sincelejo, donde uno ve público, ¿no? Martín, yo no sabía, uno ve el público, y resulta que el público entra gratuitamente porque la alcaldía facilita las entradas. Ese es uno de los aportes de la alcaldía, porque el alcalde es consciente que necesita empezar a formar una afición que se incline al fútbol, entonces les facilita el ingreso. Mira.
Óyeme, bueno, me llamas a sorpresa con eso de Hernán Torres en Águilas, claro, porque Buch salió.
Exacto, no, y puede ser, ¿no?
Hola. Sí, claro. Martín.
Este muchacho Henry Plazas del Boyacá Chicó, ¿no es el que patea muy bien los tiros libres?
Sí, le pega con odio y muy bien.
Sí, este no va a seguir en el... Ya tiene 31 años, pero el tipo rinde, puede ser, de pronto, ¿no?
Le pega muy bien a los tiros libres el venezolano.
El venezolano, exacto. Bueno, ve, y otro que se va del Bucaramanga es Aldair Zárate. Aldair Gutiérrez va a seguir, pero Zárate se va, y ¿sabes quién se va también? Romaña, el zaguero central, Carlos Romaña.
¡Calla ya!
Se va. Y bueno,
Aldair Zárate es un volante de marca y Romaña central diestro.
El central, sí, eso se va del Bucaramanga. El Bucaramanga también está descapotando el tema, ¿oyó? El plantel. Y no se sabe si Dudamel va a seguir, porque cuentan que Dudamel es que tiene posibilidades de ir a otro equipo. Lo que ayunan ese dato. Bueno, Martín, ¿cuál fue el bochinche que armó Asprilla con el cuento de Moisés Caicedo, el ecuatoriano del Chelsea? ¿Qué fue lo que
era un jugador? Que era un jugador normalito, que no era para que costara todo lo que cuesta, que eso pues uno lo puede discutir. Ahora, normalito no es, no me parece que sea un jugador cualquiera.
No, es bueno.
Es un volante de verdad interesantísimo y vital en Chelsea. Es un jugador que es el líder del medio campo, Hernán. Entrega muy bien la pelota, distribuye. Fuera de eso, un jugador leal, intercepta, tiene muchas condiciones como volante de marca. Sí. A mí sí me parece que no es normalito. Es un jugador que está en la mejor liga del mundo. Además, es titular en Chelsea. Y Chelsea ya está arriba. Pues ya está ahí detrás del City, y de primero está el Liverpool.
No, para refrescar un poco, él hizo un muy buen trabajo en el Brighton jugando con McAllister, ¿te acordás? Que era en la zona de volantes. Caicedo,
sí, señor.
Después, McAllister se va para un lado al Liverpool, Caicedo se va para el Chelsea, y en el Chelsea ha tenido a ratos como compañero a Enzo Fernández. Yo entiendo lo que quiso decir Asprilla, pero no necesitaba desmejorar la condición del jugador. A nosotros también nos pareció exagerado, y aquí se dijo, que pagaran por Enzo Fernández 120 millones, ¿fue? ¿De libras?
Sí, no, claro, eso sí, digamos que hay jugadores que cuestan una fortuna y uno dice, no, tampoco. Pero, normalito, son buenos. El jugador cualquiera no es.
No juegan bien. Lo que pasa, quizá, claro, que es que eso del precio es muy difícil, Martín, no lo maneja uno. Es decir, puede costar 80, 90, 200, uno queda a saber. Pero a nosotros sí, a mí se me pareció, vos te acordás, que Enzo Fernández dijimos, oiga, pero ¿cómo van a pagar ese platal por ese jugador? Que es bueno, y es de selección y todos esos cuentos, pero no era... Sí. Entonces, no, te hacía la observación... Porque en Ecuador, pues le han caminado a Asprilla, se han sentido ofendidos, porque Asprilla dijo que era normalito, no es bueno.
Sí, no estoy de acuerdo, Ah, otro que no estuve de acuerdo con Asprilla diciendo que es que respetaba mucho a Faustino, ese René Higuita dijo que ese jugador era tremendo mediocampista, mejores volantes en su puesto del mundo, ¿no? O sea, el mejor del mundo en ese puesto es Rodri, sin duda.
Sí, está bien. Pero es que está jugando en una vitrina grande, ¿no? Claro. Hola, te tengo una del Cali. ¿Quién es Cristian Graciano?
Ay, Hernán, calla ya. Bueno, Graciano es un lateral derecho del Medellín muy joven, 21 años. Y sí. Como el Medellín tiene tanto lateral, ¿cierto? Entonces, pues que si por favor le colaboran a Arias y le envían a ese jugador, y además puede ser volante también, medio centro. El Cali está intentando llevar unos jugadores, sobre todo está tratando de llevar en este momento volantes de marca. No,
pero está bien porque Arias lo debe conocer mucho, Arias estuvo en el Medellín.
Lateral derecho.
Él debe saber quién es Graciano, ¿no?
Sí, conoce súper bien, y es lateral derecho, y el segundo puesto que puede ocupar es volante, y también es el caso de Jan Colorado, ¿no? El volante de marca que era del Bucaramanga, el hermano de Andrés, que fue campeón con el Cali.
Bueno, te quiero contar que ha confirmado el Medellín volver a contar con los servicios de John Vázquez, porque no hizo uso de la opción el equipo brasileño, o sea que regresa Vázquez a las toldas del Medellín. ¿No? Bueno, y otro que sí se va a caer en el Medellín, creo que está en proceso de renovación de contrato, es Fainer Torijano. Ese sí se va a quedar, creo.
El central, sí.
Bueno, okay. Martín.
Contame, y el fajador del sudeste asiático va a seguir, ¿no?
Pues imagino que
Sandoval.
Sí. Pero te hago una pregunta. ¿Qué hacemos con la joya de Florentino Pérez? ¿Ahora en qué chicharrón se metió ese tipo? El dueño del Real, pues, ¿no? Dueño no.
No, pues Hernán, estás. Hernán, mire que ese señor dice que la Superliga eso va a ir porque va a ir. Él está muy optimista con eso. Entonces habla bellezas de la Superliga, que eso es innovación, que hoy está más optimista que nunca, que ellos con el tema cambiaron la historia realmente del fútbol, que el Tribunal de la Justicia de la Unión Europea puso por fin de forma rotunda y para siempre puso fin a esa forma rotunda de monopolio de la UEFA. Y que él está muy optimista, Hernán. Porque dice que esta Champions ha sido un verdadero fracaso. Entonces él, por ejemplo, dice, miren, ¿cómo es posible que un equipo como el Real Madrid en tantos años, en 20 años, haya enfrentado a uno de los mejores de la Premier, por ejemplo, el Arsenal, una vez? Es un partido que se debería repetir, y entonces él lo compara con el tenis. Él dice, Federer jugó muchas veces con Djokovic, con Nadal, jugaron muchas, decenas de veces. Eso es lo que uno tiene que ver, los mejores jugando más seguido. Eso, por ejemplo, él pone eso, digamos que el Real Madrid debería jugar más con equipos de Premier, con los mejores de las cinco mejores ligas.
Claro. Es decir, yo entiendo, él dice, me toca un partido con el Coping de Suecia. Pues sí, lo juego, pero preferiría un equipo de nombre. Por eso él está con ese embeleco de la Superliga, Martín, que serían los grandes equipos de las ligas, nada más. Ahí no había cabida.
No, y él dijo. criticó pues que Vinicius no sea el mejor jugador, el Balón de Oro, que eso le pareció pues realmente algo difícil de soportar, esa injusticia con el mejor jugador del mundo para él.
Vamos a conocer actividad de deportistas colombianos en áreas diferentes al fútbol, aunque hubo una novedad en el futsal para Colombia. A ver, don Alejandro Munevar.
Hernán, sí señor, en el fútbol de salón y en el futsal. En el fútbol de salón o microfútbol, Colombia se coronó campeona del Mundial Sub-20 que se disputó en España. El equipo tricolor derrotó a su similar de Paraguay por 3-1 en la instancia de los penaltis. Por otro lado, Colombia sumó 4 medallas en el World Series de Paranatación, 2 oros, 1 plata y 1 bronce. Los metales fueron conseguidos por Santiago León y Juan Castro los oros, la plata con Luis Morelos y el bronce para Julián Triana. En el suramericano de futsal que se disputó en Perú, Colombia alcanzó a llegar a la final en donde se enfrentó con Argentina. El combinado cafetero cayó con los gauchos 4-2. En el tenis, Adrián Soriano alcanzó su segundo título consecutivo en el M15 de Heraklion, en Grecia. Esto tras imponerse en la final ante el ucraniano Vladislav Orlov por parciales 2-6, 6-3 y 6-0. Es el tercer título de la temporada para el hispano colombiano. La selección Colombia de baloncesto visitó a su similar de Chile en el partido válido por clasificatorio a la America Cup del próximo año. El quinteto colombiano dirigido por Tomás Díaz se impuso 80-76 a los australes. Michael Jackson fue la figura del encuentro. Esta noche, 8:15 en Mar del Plata, Colombia se estará enfrentando contra Argentina. Finalmente, hablamos de golf. Nicolás Echavarría terminó segundo en el RSM Classic este fin de semana. Tuvo una última jornada espectacular, sin embargo la suerte le falló, cerrando su última ronda con un bogey que no le permitieron terminar en el primer lugar. Eso sí, terminando esta temporada, Echavarría hace parte de los 60 mejores golfistas del mundo, ocupa la posición 54 del ranking, jugará la FedEx Cup el próximo año. Ah, y la reducción al presupuesto del deporte para el próximo año ya cobró su primera víctima, el Tour Colombia. Parece que no va a haber plata para poder apoyar esta iniciativa.
Muy bien. Hola, Martín. La familia de Alberto Spencer, que es el máximo goleador histórico de la Libertadores, se apersonó ante la Conmebol a pedir que en un futuro, ojalá próximo, pues inmediato, el trofeo al goleador de la Copa Libertadores lleve el nombre de Alberto Spencer. Eso nos hace acordar, Martín, del premio Puskas, por ejemplo, al mejor gol. En España, el gol, Sarrá y tal. Es decir, aquí en Colombia también, en un futuro, digo yo, cuando por ejemplo se retire Falcao o el mismo Dairo, que lleguen a no sé cuántos goles, un trofeo al goleador del año, que lleve el nombre de ese cañonero, de ese anotador, claro. ¿Cierto? Sería
claro, mil. Porque yo creo lleva que muchos años el ecuatoriano que jugó en el Everest y que jugó en el Peñarol. Sí. Lleva 48 goles, es el máximo goleador histórico de la Libertadores, el segundo es Fernando Morena, el uruguayo número 9, 37 goles, luego está Pedro Virgilio Rocha, 37 goles, que jugó también mucho en Brasil, ¿cierto, Hernán? Y Daniel Onega, ¿no? Sí.
También, pero digo yo, goles, me Daniel Onega, lo... Sí, me parece justo lo de Spencer, hombre, si fue el goleador. Por ejemplo, cierto, Martín... Amigos. El goleador este año aquí va a ser ese muchacho Moreno del Pasto, ¿no?
Muchacho, lleva, vea.
Sí. 15 goles lleva. 15 goles oyó.
Para que el vea muchacho usted. Sí, se le fue la mano, oiga.
Bueno, ese jugador fue de Junior, ¿no? ¿O estuvo en Junior?
Sí, ¿no? Sí, claro. Daniel Moreno, su hermano Jefferson Daniel. Moreno, continúa en el Junior, el lateral derecho. Y Daniel, el popular, el Dani. El Dani Moreno, el yerno de Carlos El Pío Valderrama, que campañó con el Pasto, oiga, qué cobrador eximio de penales. Además, a los penales, él le pega con una desfachatez y un calidad. Desparpajo y una calidad bueno, que es Martín. De todo el agrado de propios y también extraños.
Esta semana, el miércoles, creo que tenemos... Real Madrid-Liverpool. Te quiero adelantar que en los delanteros del Real no va a estar Vinicius, no está en la lista de convocados, pero sí en cambio está Endrick, Mbappé, Endrick. Creo que van a estar ahí, tampoco ahora, está Rodrigo, tampoco.
Mbappé por fin va a poder jugar en su posición, portero izquierdo.
Ahí lo vamos
sí sabe,
a
ver, ¿no?
Lo que tiene. Sí,
y entonces ¿Sabes que también podríamos ver a Brahim Díaz de delantero? Rodrigo tampoco llega, Hernán, parece.
Tampoco, es cierto. Tampoco.
Que está difícil, Luis.
Martín, te quiero contar que subieron 13, bueno, ya son cuatro equipos en Brasil al Brasileirão. Mirassol, Sport de Bahía y Ceará. Y ellos se van a unir al Santos, que ya estaba. Esos son los cuatro que suben. Y en las próximas, en los próximos días sabremos. Ya uno que se va, ese creo que se va el Red Bull Bragantino, Martín. Y hay colombiano ahí. Creo que se va al descenso, ¿yo? Bueno.
Martín. Ah, no fregues, Hernán.
Sí, claro.
Ya te veo una cosa. ¿Cómo? Ah, sí, están. Cruzuma, Bragantino, Cuiabá y Goianense. Sí.
Esos son los que se van. Hasta ahora, ¿no? Por eso te digo que el partido de mañana de Fluminense es importantísimo, porque si Fluminense gana, toma aire y se salva, pero uno sabe. Bueno, Martín, ¿vos sí crees que después de 18 años se puedan juntar Materazzi con Zidane para conversar de aquel incidente en el Mundial? ¿Vos sí crees?
Pues Materazzi dice que sí, que él, a él le gustaría hablar con Zidane, que es una gloria del fútbol, que en su momento él cometió un tremendo error, que ofreció excusas y que a él le gustaría hablar. Ahora Zidane no ha contestado absolutamente nada. No se sabe si es displicencia o que no ha visto la información y que está completamente desconectado en alguna isla de ultramar.
Muy bien.